En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
El pasado 7 de octubre, el conflicto armado entre Israel y Hamas, un conflicto que, por cierto, está en curso, comenzó cuando los israelíes festejaban la fiesta de Sukkot. Esta fiesta esta festividad, que le llaman también Fiesta de las Cabañas, y que se celebra a lo largo de 7 días en Israel, cuando ingresaron grupos armados de militantes palestinos, principalmente el movimiento de resistencia islámica conocido como Hamas y la Yihad Islámica Palestina, que lanzaron pues un ataque ahí contra Israel desde la franja de Gaza con cohetes. Hubo ataque de comandos en camiones, motocicletas, gente en moto, en fin. Este ataque lo habrían denominado Operación Inundación de Al-Aqsa, que tomó, pues literal, a Israel por sorpresa, una situación que inclusive al interior de la propia milicia israelí se preguntaban cómo era posible que hubieran sido sorprendidos de esa manera. Israel no se quedó de brazos cruzados, respondió posteriormente con una represalia que ellos denominaron Operación Espadas de Hierro, y eso fue con bombardeos e incursiones militares en la franja de Gaza. Desde ese 7 de octubre hasta este momento, la pérdida de vidas humanas ha sido considerable. Se habla ya hasta el momento de más de 37.000 personas que han perdido la vida. Hubo también rehenes. De hecho, el día de ayer, se dio a conocer que habrían encontrado el cuerpo de un joven mexicano, Orión Hernández, víctima precisamente de este ataque. Encuentran el cuerpo de este joven. Al parecer, murió prácticamente en los primeros días luego de este ataque del 7 de octubre, pero su cadáver fue retenido durante todo este tiempo. La situación en materia humana, derechos humanos, es también muy complicada en este momento en la franja de Gaza. Se está negando el acceso, por ejemplo, a la ayuda. Ha habido inclusive asaltos a estos camiones que llegan con ayuda humanitaria para que no lleguen finalmente a los palestinos, particularmente a la franja de Gaza, que es a donde van destinados. La Corte Internacional de Justicia también ha entrado, así como la ONU, pero en la Corte Internacional de Justicia, dentro de lo más reciente, ordenó a Israel detener sus operaciones militares en Rafah, en el sur de Gaza, aunque el gobierno Benjamín Netanyahu pues rechazó los argumentos que le impedirían invadir una ciudad que considera clave en su guerra contra Hamas, porque dice que ahí es donde están los terroristas y es ahí donde los tiene que eliminar. Esto, para la gran mayoría del mundo, se ha convertido en un genocidio. No hay una cuestión muy específica o un sector, como justifica en todo caso Benjamín Netanyahu, que pudieran ser los terroristas, cuando para llegar a ellos termina o extermina a la sociedad civil. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ciertamente este conflicto no es a partir del 7 de octubre, este conflicto tiene años. Y el día de hoy, dentro de lo que está sucediendo actualmente, y por supuesto también para entender más el contexto económico y geopolítico de la guerra Israel-Hamás, yo le doy la bienvenida al doctor en Historia por la Universidad de Navarra, Enrique Ávila Palet, a este espacio, y académico de la Universidad Panamericana. Me da muchísimo gusto saludarle. Profe de cariño, que le decimos muchas por acá. Gracias. Bienvenido sea usted.
Que llaman los alumnos, profe.
¿Cómo está?
Pues muchas gracias, Mercedes, y pues un saludo muy cordial a ti y a tu auditorio, y pues para hablar de este tema que está tan presente en muchos lugares del mundo, y ya hemos visto las manifestaciones en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Que, claro, el peligro es que esas manifestaciones se conviertan, que se conviertan en una oleada de antisemitismo, ¿no? Que bueno, pues eso nunca parecía que ya lo habíamos superado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues eso, ya hemos visto cómo pues hay países como España, Irlanda y Noruega, pues están en vías de reconocer a Palestina, aunque hay que decir algo, ¿no? Es una cosa el reconocimiento, y luego es otra cosa es que sea un estado de derecho, ¿no? Eso no todos los países de la ONU lo reconocen. En fin, a veces yo en el caso de España, pues lo veo un poquito más. Pedro Sánchez siempre ha utilizado cualquier tipo de pues acontecimiento para cuestiones políticas. Ahorita se acercan las elecciones europeas el 9 de junio y bueno, pues esto lo está utilizando también un poquito para, bueno, pues eso, para, pues como medio político, ¿no? Para su campaña, ¿no? Que están ahorita realizando, ¿no? Cara a esas elecciones. Lo que tú decías de la Corte Internacional de Justicia, que ha ordenado a Israel, es decir, parar la ofensiva, que incluso lo han declarado a Netanyahu, lo han declarado bueno, que lo iban a detener si salía de Israel, ¿no? Como no genocidio, lo que decías de genocidio, claro, es un poco complejo porque genocidio, para demostrar que es un genocidio, hay que demostrar que la intención de Israel era esa, ¿no? Y no es tan fácil, era de matar de manera indiscriminada a la gente, ¿no? Más desprotegida, ¿no? Y bueno, pues eso a lo mejor no, aunque se vea la destrucción, a lo mejor no es tan fácil pues demostrarlo, ¿no? Y probarlo. El problema de la Corte Internacional es que bueno, pues que no tiene, que aunque emita ese fallo, pues no tiene los mecanismos reales para poder obligar a Israel. Israel pues se defiende diciendo que la operación sobre Rafah, ¿sí? Pues es fundamental, ¿no? Para acabar con Hamás.
Es como un llamado a misa, ¿no, profesor?
¿Perdón?
Es como un llamado a misa, lo de la
sí,
corte.
Exactamente, ¿no? Pero fíjate que hay analistas que dicen, no, vamos a ver, si Rafah era tan importante, ¿por qué no empezaste por ahí? Y empezaste por el norte de Gaza, ¿no? Y fuiste desplazando a todos los palestinos, ¿no? Entonces, claro, hay un artículo muy muy bueno que te voy a decir ahorita que salió en la BBC que se titula En Israel vamos camino a convertirnos lamentablemente en un estado paria, y es cierto, ¿no? Este artículo es, bueno, es una entrevista que le hacen a ahorita te voy a decir, aquí lo tengo, a un personaje muy muy conocido, que se llama Alon Pinkas, ¿no? Que pues este personaje pues fue te voy a decir ahorita, ay, por aquí lo tengo, un segundito, si me permites un segundo. Bueno, ya, bueno, ha sido embajador, en fin, ha ocupado puestos importantes en el gabinete de Israel, etcétera, ¿no? Entonces, pues él dice, es que, claro, fíjate, tres cosas: el alcance, la escala y la duración han sido excesivos. Y es cierto, ¿no? Ha llegado un momento en que Hamás ha conseguido su objetivo. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? ¿Qué es lo que quería Hamás? Bueno, hacer un golpe pues fuerte, ¿sí? Un golpe muy mediático también, con muchas muertes, ¿sí? Con mucho sufrimiento, ¿verdad? Y también con, pues eso, con secuestros o secuestrados. Y para poder ellos, eso siempre lo han hecho así, para poder ellos negociar. Y que ese golpe tan fuerte, bueno, que la respuesta de Israel fuera totalmente desproporcionada, ¿no? Ahorita se sabe que, pues, los túneles, 500 kilómetros de túneles, bueno, pero prácticamente no han podido cazar, entre comillas, a los líderes, a los máximos líderes de Hamás. Entonces siguen escondidos en su madriguera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido en estos meses, ¿no? Desde octubre, ¿sí? Quizás a lo mejor destruir algunos puntos, quedarse con armas, etcétera, ¿no? Pero realmente ir a conseguir cazar a los altos líderes, pues eso no se ha conseguido totalmente, ¿no? Entonces, claro, ellos saben que con esa cada día que pasa y si la destrucción aumenta más, las muertes aumentan más, y además son de niños inocentes y de madres y de gente que, pues que no, indefensa, sí, pues incluso gente que se muere de hambre, etcétera, y con lo que dices tú de pues este camiones que no han dejado pasar, etcétera, todo eso se ha ido poniendo en contra de Israel. En un principio, bueno, la gente decía, bueno, pues me refiero al mundo, a la comunidad internacional, pues apoyada, ¿no? Oye, pues tú tienes que dar una respuesta, mira, tienes que conseguir que liberar a los secuestrados, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los países, bueno, pues estaban, no totalmente a favor, pero bueno, por lo menos respetaban la decisión de Israel. Pero eso, a medida que ha pasado el tiempo y hemos visto, pues eso, pues todas las atrocidades que se están cometiendo, quizás, entonces, claro, eso pues ha hecho que la gente, bueno, que la comunidad internacional cada vez más pues se esté apartando de Israel. Por eso decía este personaje que se está convirtiendo en un estado paria, ¿no? En un estado que, pues bueno, ha aislado completamente de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso era el objetivo, o uno de los objetivos de Hamas, ¿sí? Y lo están consiguiendo. Entonces, él dice que claro, que Israel, bueno, a lo mejor no es Israel, todo Israel, porque hay muchos, muchos críticos, ¿eh? Dentro y fuera de Israel, de cómo está actuando Netanyahu, ¿no? Y su gobierno, el gabinete de guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues pues quizás no han actuado con mucha inteligencia, ¿no? Sino que quizás la pasión o el querer destruir totalmente a este grupo, pues no les ayuda, no les está ayudando a conseguir incluso conseguir que la comunidad internacional les apoye. Y Estados Unidos, ya Estados Unidos le está reclamando, está reduciendo su ayuda militar, etcétera. Claro, eso es importante, ¿no? Luego, ¿qué va a pasar después de la guerra, ¿no? Y ahorita luego platicamos un poquito qué es lo que ha sucedido en estos años, ¿no? Para comprender que no es de ahorita, no es del ataque de Hamas, esto viene de muchos años atrás, ¿no?
Efectivamente, viene de muchos años atrás, pero sí, ciertamente, entre lo que supuestamente encuentran a los líderes de Hamas, pues, perdón, pero entre las patas se han llevado a la sociedad civil, a los inocentes, los que no están metidos en el enjuague, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Bueno, profesor, vamos a seguir con el tema, efectivamente, claro, sí. Y vamos a ir más atrás en la historia, precisamente para entender, pues, que esto no es nuevo, esta situación no es nueva, que esté en curso y que tenga los ojos del mundo entero, también será un punto a analizar. Y bueno, tiene que ver, no tiene tanto que ver con que ahora tengamos más medios de comunicación, sino que ciertamente hay otros intereses como para que esto se esté, digamos, en la palestra informativa. Le saludamos esta mañana mi compañera Luz Valvaneda, quien estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos hablando sobre la guerra Israel-Hamás. Vamos a entrar al contexto económico y geopolítico de este conflicto. Nos acompaña el doctor en historia por la Universidad de Navarra, Enrique Ávila Palet, y académico también de la Universidad Panamericana. Vamos entonces a la pausa y ya regresamos a Diálogo Abierto. Ya regresamos con usted para seguir entonces hablando sobre la guerra entre Israel y Hamás con el doctor en historia y académico de la Universidad Panamericana, Enrique Ávila Palet. Estábamos, antes de ir a la pausa comercial, hablando un poco de los acontecimientos más recientes, una vez que, digamos, tomó pues un segundo aire este conflicto el 7 de octubre de 2021. 23 y que se ha vuelto efectivamente muy mediático. Todo lo que ha sucedido hasta el momento, donde efectivamente hasta qué punto Israel podría quedarse ciertamente solo, cuando no ha logrado los objetivos o el objetivo de la caza de los líderes de Hamas, y sí, pues perdón, llevándose, yo insisto, a mí se me parece un genocidio, profesor, esto que está sucediendo, porque al no tener una estrategia, no es decir tú lánzala y a ver qué, como lanzar una red y a ver qué pescas, pues me ha parecido realmente trágico, ¿no? Trágico. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? El propio Estados Unidos ya también de repente le levanta la ceja a Israel, no le ha quitado el apoyo por completo, pero sí le está levantando la ceja. Y viene este acontecimiento también, Egipto, que estaba como aliado de Hamas, ¿no? Apoyándole, viene la muerte en un lamentable accidente de su presidente. Entonces todo esto, bueno, pues, ¿cómo se traduce en este momento? No lo escucho. Luigi, ¿podemos escuchar?
¿Me escuchas?
Ya,
¿me escuchas?
Ya, doctor, ya, sí. Perfecto.
No, hay que hacer una aclaración, es Irán, ahorita y, lo que comentabas, Irán.
Muy bien.
Sí, bueno, a mí antes que nada me llama la atención un poquito cómo está actuando Netanyahu. Ha sido presidente de Israel durante varios periodos, este líder del Likud, del partido Likud, ¿verdad?, que pues un partido muy muy de los más antiguos de casi casi del nacimiento del Estado de Israel, y pues no se había comportado de esta forma. Había habido otros personajes, ¿verdad? Ariel Sharon, ¿verdad? Este también pues muy muy radical, etcétera. Pero ahorita la actitud que está tomando, bueno, hay que tener en cuenta, me decís, que detrás hay cuestiones políticas, ¿no? Es decir, Es también la supervivencia, ¿no?, de Netanyahu, ¿no? Entonces, puede haber pues algún golpe de estado interno, ¿verdad?, políticamente, decir, se te acabó Netanyahu, ya se acabó, ya no te vamos a apoyar, porque le están apoyando otros partidos, ¿no?, dentro de ese grupo, de ese gobierno, un gobierno de coalición, entre comillas, de guerra, ¿no?, de estado de guerra. Entonces, pues no sé, yo creo que no Netanyahu ha perdido el rumbo y no creo que dure mucho, a mí, en mi parecer, y habrá que ver, bueno, también las presiones de Estados Unidos, etcétera, porque esto no puede, no creo que tenga que seguir así, porque es lo que comentábamos, ¿no? Es decir, te vas a convertir en un estado totalmente paria, ¿no? Es decir, que nadie te va a apoyar, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se estaba consiguiendo, ¿verdad?, ahorita comentábamos, ¿no?, antes del 7 de octubre había habido conversaciones muy importantes con Arabia Saudita. Hay que tener un contexto, bueno, ahorita nos meteremos más, pero hay que tener un contexto que esa región, aparte muy rica por cuestiones económicas, geopolíticas, etcétera, hay tres países ahí que están como en lucha, ¿no?, por la influencia, ¿no?, hegemónica dentro de esa región, ¿no? Uno que es Turquía, ¿sí?, otro que es Irán y otro que es Arabia Saudita, ¿no? Ahí se la están jugando, ¿no? Turquía no es Turquía no es árabe, ¿sí? Arabia Saudita sí, por supuesto, y los iraníes son iraníes, pero los tres son musulmanes, ¿no? Bueno, Irán es chiita y Turquía y los otros son sunitas, ¿no?, y Arabia Saudita. Entonces, ahí se están jugando quién es el que va a tener más influencia, ¿no? Entonces, bueno, el que Arabia Saudita fuera a apoyar y a reconocer a Israel era un bombazo, ¿sí? Y eso podría hacer que otros países también de alrededor pues pudieran apoyar o hubieran podido apoyar a también a Israel, ¿no? Entonces, como pasó con el año, creo, 73, 78, o sea, ahorita lo vamos a ver la fecha, con la reunión, ¿verdad?, entre Menachem Begin, Anwar Sadat y el presidente de Estados Unidos.
¿Carter?
Ahorita lo veremos, ¿no? Entonces, claro, aquí, pues, ¿iba a ser un Camp David número 3? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero por lo menos, hijo, eso iba a poder cambiar la geopolítica de la región. Eso a Irán no le convenía en absoluto. Por eso te digo que hay que otros factores, ¿no? Y pudo ser que eso influenciara para impulsar a Hamas a que hiciera esa barbarie y luego la respuesta de Israel y que como consecuencia, pues eso, Israel se quedara solo y por supuesto ahí Arabia Saudita no le iba a apoyar a Israel, ¿no? Entonces, claro, son otros factores los que pueden influir, no es solo, pues jamás comete una atrocidad y luego responde de manera desproporcionada a Israel, ¿no? Hay algo más, ¿no? Y es lo que comentábamos, ¿no? Aquí hay como tres aspectos importantes en la región. Uno, la cuestión económica, los aspectos intereses económicos que hay ahí, los intereses, aspectos intereses geopolíticos, que le hemos platicado algo, y luego los factores y conflictos históricos no resueltos, que son muy antiguos. Es que no puedes entender este conflicto sin entender lo que hay detrás históricamente hablando, ¿no? ¿Sí? Ya ahorita diremos algunos datos, ¿no? Creo que en algún programa también lo hemos platicado algo, ¿no? Entonces, de aspectos económicos, para comentar, ¿no? Es una región tremendamente importante, ¿no? Porque por ahí pasan alrededor, bueno, por todo lo que es el estrecho de Bab el Mandeb, que es ese estrechito que está ahí por Yemen, ¿verdad? Y va hacia el Mar Rojo y luego el Canal de Suez. Bueno, pues ahí pasa más o menos como el 12-15% del comercio mundial. Eso es importante, ¿no? Y es lo que ha sucedido ahorita. Bueno, con todo esta problemática, bueno, se han unido a la guerra, pues otros actores como los hutíes, ¿no? Que también están financiados por Irán, ¿no? Los hutíes de Yemen, ¿no? Y bueno, pues eso ha hecho que el comercio mundial, pues se vea afectado, ¿no? Es decir, por ejemplo, algunos datos, se incrementó el 300% del precio de un contenedor, ¿sí? Porque en vez de ir por el Mar Rojo y hacia el Canal de la Mancha, pues tenían que bordear todo por el Cabo de Buena Esperanza, el sur de África, y rodear toda África para llegar a Europa. Es decir, el tiempo del viaje, por ejemplo, se incrementó hasta 20 días más, 50% el incremento del gasto del combustible, etcétera. Bueno, pues eso lo sabía, lo sabe Irán, y eso ha provocado que se afecte la economía a nivel mundial, ¿no? Respecto a las cuestiones geopolíticas, bueno, pues ya, por ejemplo, países que reconocían antes a Israel, pues eran Turquía, ¿sí? Egipto, ¿sí? Jordania que ha tenido un papel importante de apoyo a Israel, aunque ahorita está un poco como midiendo pues, su posición, Bahrein, Emiratos Árabes, ¿sí? Entonces, bueno, pues todos esos países, a estos países se podría haber unido, pues Arabia Saudita, incluso Irak, etcétera, y otros países, por ejemplo, del norte de África, perdón, y bueno, pues ahí hay una lucha, bueno, de quién va a ser el país hegemónico. Ya te he dicho que hay tres fundamentales, ¿no? Arabia Saudita, Irán y Turquía, ¿no? Turquía yo ahorita la veo como un poquito también a la expectativa, viendo cómo se están desarrollando Erdogan, los acontecimientos. Erdogan, últimamente no he escuchado, no he visto que haga muchas declaraciones, ¿verdad? Pero Turquía es muy, muy importante porque es como el país. Sabemos que, aunque no es de la Unión Europea, es parte de la OTAN y es un país que podría dar equilibrio, ¿no?, a la zona, como Marruecos, ¿no?, una especie como Marruecos en el norte de África, ¿no?, que a pesar de tener un gobierno pues dictatorial como es el de Erdogan, pero puede dar un poquito de equilibrio y puede ser parte de la negociación con Irán, por ejemplo, para que calme un poquito sus ímpetus y en lo que se refiere a la ayuda a Hezbollah en el Líbano o al mismo Hamas, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ese ver, a ver, ¿cómo podemos solucionar? Porque es que aquí lo importante, Mercedes, es también el día después, ¿no? Y eso es lo que el ministro de Defensa como otro personaje importante ahí en el gabinete de guerra, están presionando a Netanyahu. Bueno, preséntanos un plan. ¿De qué vas a hacer después? ¿Sí me explicó? Pero Netanyahu, es lo que yo te digo, se ha radicalizado. No quiere aceptar que se forme o que se cree o se reconozca totalmente un Estado palestino, ¿no? Entonces, mientras ahí no haya una voluntad, ¿sí?, de reconocimiento por parte de Israel o su gobierno del Estado palestino, pues ahí no va a haber solución. Y esto va a seguir y seguir y seguir, ¿sí me explico? Como una espiral, ¿no? Entonces, claro, eso también Estados Unidos le está presionando a Netanyahu. Pero claro, una persona que está radicalizada a veces no escucha, ¿no?, las propuestas, ¿no? A veces no solo ve como las orejeras del burro, ¿no?, lo que tiene delante, ¿no?, y no ve pues otras opiniones o otras opciones, ¿no? Entonces, claro, si está encerrado en sus visión, porque pues muy, muy lineal, pues ahí no ve forma de arreglarlo, ¿no? Entonces, ha habido otros momentos en que se ha intentado, sí, y bueno, ya me estoy pasando un poquito a la parte, no sé cuánto tiempo nos queda para esto.
Pues tenemos 3 minutos para ir a la pausa comercial. Pues, pero déjame, si ¿dónde está Cisjordania? O sea, Cisjordania se supone, es parte del Estado de Palestina.
Sí, vamos a ver. Pero estaba viviendo, ¿eh? La división que hubo en el 47, ¿verdad? Bueno, cuando se intentó que fueran dos estados, no es la misma, el mismo territorio que es ahorita, ¿no? Porque Israel ha ido. Claro, eso es uno de los temas grandes, ¿no?, que habría que solucionar, todo el tema de los colonos, de los desplazados palestinos, etcétera, ¿no? Entonces, Cisjordania es un territorio que podríamos considerarlo como en medio, pegando con Jordania, ¿verdad?, con el río Jordán, ¿sí?, y en medio está así como una especie como de, pues, ahí, huevito, ¿verdad?, en medio de Israel, ¿no?, ¿sí? Y ese territorio, junto con lo que se conoce como la Franja de Gaza, iba a ser parte del Estado palestino. Bueno, y el norte de Israel, con los altos del Golán, etcétera, pero que eso ya pues se lo apropió Israel, los altos del Golán. Es una, los altos del Golán que están en el norte, junto, que es una zona que tiene límites fronterizos con Siria y Líbano, pues son muy, muy importantes estratégicamente hablando, porque desde ahí controlas, pues son altos, montañas, ¿verdad? Controlas todo lo que es la parte de Siria y Líbano, etcétera. Si se acerca Hezbollah, ahí lo puedes estar pues revisando, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo que iba a ser en un principio el Estado de Palestina, ¿sí?, pues se fue reduciendo poco a poco, ¿no? Y ahorita pues era pues un territorio pues muy, muy limitado, ¿no? Y aquí hay que comentar que dentro de lo que es el Estado, bueno, el Estado palestino, había dos corrientes importantes. Una que es Hamas, ¿sí? Porque Hamas es un grupo militar, pero también es un grupo político, y el grupo de Fatah, que jamás controla la franja de Gaza, y Fatah controla lo que se conoce como Cisjordania, ¿no? No sé si te ubiqué o más o
sí,
menos.
Sí, no, sí, perfectamente bien. Entonces, y de hecho invitamos a la audiencia que pueda ver el mapa para que lo pueda tener más en contexto, porque sí. Verlo geográficamente también te lleva a clarificar mucho de lo que sucede en cuanto también estas partes geográficamente hablando, que pues Israel ha venido digamos,
pues sí, apropiándose
de ellas y cómo se ha venido reduciendo Palestina.
Sí, con la justificación de que, bueno, pues hay que proteger las fronteras, etcétera, fue pues poco a poco apropiándose y instalando kibbutz, ¿verdad? Con colonos, ¿verdad? Colonias judías, por así decirlo, donde se establecían. Lo mismo hizo en todo lo que era el alrededor de la franja de Gaza, ¿no? Por eso estaban ahí esos kibbutz y por eso hubo esa matanza tan fuerte, porque esos kibbutz eran colonos con algunos soldados protegiéndolos, pero no había un ejército regular ahí, ¿sí me explico? Nada más que pues había algunas militares o algunos militares que cumplían su servicio militar y que estaban más o menos cuidando y vigilando la zona. Que fíjate, esa es otra cosa, ¿eh? Ya habían dicho algunas militares mujeres, habían dicho semanas antes que había habido movimientos extraños en la frontera de Gaza. Pero como bien sabemos, estaba habiendo un problema interno en Israel antes del ataque interno, en el gobierno de Netanyahu, que había ganado las elecciones, pero no tenía mayoría absoluta, y el servicio de inteligencia israelí, que es de los mejores del mundo, ¿sí?, el Mossad, etcétera, pues como que no le dio importancia, o no sé si lo dejó pasar, etcétera, y dijo, no, además son soldadas, ¿no?, soldados, mujeres, no que van a saber, son gente que no tiene conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, pero ellas muy listas y de manera muy inteligente estaban diciendo, oigan, es que aquí se está preparando algo, pero con todo el problema interno que había en Israel, ¿sí?, el servicio de inteligencia no fue capaz, el mejor del mundo, no fue capaz de prevenir esto, porque esto se podía haber prevenido, ¿sí? ¿Cómo no vas a prevenir si tenían espías dentro de Hamas y la franja de Gaza, ¿sí? Entonces, pues ahí fue un fallo que, claro, que Netanyahu lo ha intentado un poquito ocultar, pero eso saldrá a la luz en algún momento determinado. Y dice, bueno, es que el servicio de inteligencia falló de manera impresionante, ¿sí? Y no fueron capaces de prevenir esta situación, ¿no?
Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos de regreso luego de la misma. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp 33-11-55-19-62, mismo número también para el Telegram. Ya volvemos. Estamos de regreso con este programa Diálogo Abierto, hablando sobre la guerra Israel-Hamás. Nos acompaña el profesor Enrique Ávila Palet, académico de la UP y doctor en Historia. Bueno, hay participación de nuestra audiencia que ya le estaré compartiendo, profesor, pero hablar precisamente, digo, ya más o menos nos ha dado este contexto económico y geopolítico, ¿no? La ubicación, y es interesante que usted lo pueda ver en el mapa, porque con la explicación sí toma uno una mayor dimensión de que estamos hablando, ¿no? De lo que se
yo
está
aquí
hablando.
Tengo mis diapositivas y lo sí puedo ver, pero sí, pero la parte geográfica es geopolítica, es muy muy importante para entender, ¿no?, cómo pues claro, cómo pues ha ido cambiando el territorio, ¿no?, a lo largo de los años. Y
exacto,
aquí, si uno busca responsables, podríamos decir, bueno, es que responsables, por ejemplo, históricamente hablando, alguien, ¿de dónde procede el origen? Bueno, pues el origen desde Abraham, ¿no? Así me explico. Abraham tiene dos mujeres, Sara la legítima y ¿quién? Sara y Agar, gracias. Y Sara y Agar, que es la esclava, ¿no? No puede tener hijos. Y dice Sara, oye, pues ven, pues únete, eso era normal en la época, hace 4.000 años, pues únete con la esclava, ¿sí? Tenían, pues el concubinato era común, y tienen un hijo que se llama Ismael. Pero resulta que se queda embarazada Sara, milagrosamente, y ahí va a tener un hijo que se va a llamar Isaac, ¿no? Entonces, pues Sara, pues eso, el primogénito había sido este Ismael, pero bueno, pues era el hijo de la esclava. Y Sara ante eso dice, no, pues me va a quitar aquí la primogenitura de mi hijo, échala, ¿no? Y le expulsa, Abraham expulsa a Agar junto con su hijo Ismael, ¿sí? Le expulsa de la tribu, ¿no? Para que no le quite la primogenitura. Bueno, pues el origen de los árabes viene de ahí, de, entre comillas, según eso, la mujer esclava, ¿no? Que los ismaelitas se van a extender, ¿verdad? Y van a dar origen, según la tradición, a la raza árabe. Se asientan ahí, en la península arábica, ¿sí? Bien. Y luego, pues Abraham con su tribu se va a sentar en lo que es la tierra de Canaán, lo que es hoy lo que se conoce como Israel y Palestina, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí podría venir, pero antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, 1917, sabemos que toda esa zona de Israel y Palestina, pues era parte del Imperio Otomano, ¿sí? Del Imperio Turco Otomano. ¿Sí? En 1917, Inglaterra, en una declaración que se conoce como la Declaración Balfour, promete, ¿sí? Sí, promete al mundo judío, ¿sí? Un estado, ¿sí? Un estado, un territorio, ¿no? En las tierras bíblicas, ¿sí? De lo que es hoy, pues, Israel. Pero a la vez, aquí hay, este es el problema, a la vez hay un personaje que durante la Primera Guerra Mundial, que es muy conocido, que se llama Lawrence de Arabia, hay un personaje que a su vez promete a las tribus árabes que están ahí, que si se unen, ¿sí? Inglaterra, se unen con Inglaterra contra el Imperio Turco, ¿sí? Inglaterra les va a dar un territorio, ¿sí? Que es ahí, en Palestina, ¿sí? Entonces, claro, estás prometiendo tanto a los palestinos como a los judíos un lugar en el mismo territorio. Eso va a entrar en conflicto posteriormente. Toda esa zona después va a ser un protectorado, el protectorado de Palestina, junto con Siria, que va a caer en manos de Gran Bretaña, y luego pues Jordania, etcétera, Irán, Irak, etcétera, en manos de Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que el año 47, pues se retira Israel y se retira Gran Bretaña y se declara los dos estados, tanto palestino como el estado israelí, ¿sí? Los palestinos no lo reconocen y empiezan las guerras, ¿no? Empiezan las guerras entre los árabes, ¿sí? Entre el mundo árabe y Israel, ¿no? Pues eso, desde el año 47 han estado peleándose, ¿no? La guerra del Sinaí en 56, la guerra de los 6 días en el 67, la guerra de Yom Kippur en el 73, ¿sí? Pero en todo ese mundanal de guerras que ha habido desde el año 47, ha habido intentos de paz, ¿sí? Intentos importantes. Este que decíamos primero, los acuerdos de Camp David, ¿verdad? En el año 78, donde se reúnen el presidente egipcio Anwar Sadat, que era uno de los grandes enemigos de Israel, ¿sí? Se reúne con el Menachem Begin, uno de los grandes históricos de la independencia, de la creación del Estado de Israel, ¿sí? Y con Jimmy Carter. Firman un tratado de paz donde Egipto, eso es histórico, Egipto reconoce, bueno, era un primer paso, sí, era un primer paso. Pero siguen los conflictos, ¿no? La anexión de los Altos del Golán en el año 81, la guerra en el Líbano en el 82, ¿sí? Pero en el año 93 hay otro intento que se conocen como los acuerdos de Oslo, que fuera, sea lo que fuera, Bill Clinton pues hizo un papel ahí interesante, ¿eh? en tanto en los acuerdos de Oslo como en Camp David 2, ¿sí? Y aquí fue muy importante el año 93 porque se reúnen dos de los grandes líderes de los dos bandos. Por una parte de Yasser Arafat, ¿sí? Y por la otra, para la parte palestina, y por la otra, Yitzhak Rabin, ¿no? Moderado, un ministro de Israel, derechas, pero moderado, ¿sí? Intentan eso, pues, intentan llegar a una, dicen que en 5 años iban a intentar, pues eso, ir llegando a acuerdos poco a poco, todo el tema de los altos del Golán, los colonos, israelíes en Cisjordania, los desplazados palestinos, etcétera, que se tuvieron que ir al norte. Entonces, todo eso iba. Bueno, y otro punto importante que no hemos mencionado, el estatus de Jerusalén. Yo creo que ese será uno de los grandes problemáticas y grandes grandes acuerdos que se tendrán que llegar a ver qué hacemos con Jerusalén, ¿sí? ¿Qué hacemos? Porque Jerusalén en un principio es una ciudad internacional, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es uno de los grandes escollos, ¿no? Bueno, lamentablemente tanto Isaac Rabin como Yasser Arafat pues murieron. Bueno, Isaac Rabin sabemos que lo mató un judío extremista, ¿sí? Se llamaba Yigal Amir, porque no estaba de acuerdo con pues estos acuerdos, valga la redundancia, en que pues era ceder a los palestinos, etcétera. Y Yasser Arafat, pues lamentablemente también murió, parece ser, ¿sí? Se habla de que murió envenenado, ¿no? ¿Sí? Luego se dio en el año 2000 otro, lo que se conoce como Camp David II, también con Bill Clinton, para decir, bueno, vamos a retomar lo que no salió, ¿no? ¿Sí? En este caso fue también Yasser Arafat, poco antes de morir, y Ehud Barak, que era el presidente entonces. No se llegó a ningún acuerdo y bueno, pues se sigue ahí, ¿no? En intentos de llegar a una solución. Pero ya te digo, hay muchas cosas por que resolver, muchísimas. Y ahorita encima, pues toda la destrucción de Gaza, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a reconstruir? Y claro, a esos gasitíes, ¿cómo los vas a convencer? O la herida tan, tan profunda que les ha quedado. Esas generaciones, y a lo mejor los muchachitos estos de 5 o 10 años, a lo mejor son los futuros paramilitares de Hamás, por todo lo que están viendo, claro. Entonces, eso es un tema, es lo que yo decía también, ¿no?, en otro foro. ¿Qué va a pasar después de la guerra Rusia-Ucrania? Eran pueblos hermanos, son pueblos hermanos. Pero, ¿cómo un ucraniano, cómo va a ver al ruso? Le va a quedar una herida muy profunda y eso va a ser muy difícil. Es lo que pasó desde subsanar, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, el resentimiento que se creó, yo con esto acá, en los alemanes por el Tratado de Versalles, provocó, pues eso, que Hitler subiera al poder. Eso, claro, son cuestiones que históricamente luego se van ahí viendo, pero la herida que estás dejando va a ser muy profunda. Y a veces muy difícil de subsanar.
Vamos con la participación, profesor. Bueno, aquí Víctor García preguntaba, buen día, el origen del pleito, ¿cuál es? Creo que, bueno, ya usted lo estuvo ahí mencionando. A ver, Sergio parece que está enojado, le dice a usted que claro que es un genocidio, que son asesinos. También, bueno, muchas gracias, Betty Valadez, te mandamos un saludo. Nos dice sobre el tema del programa, Benjamín Netanyahu debería ir preso por crímenes de lesa humanidad, en este caso la muerte de la gente civil. Igual si quieren sí. Los voy leyendo ya, puede hacer alguna reflexión, profesor. Sí, nos dice claro. Berta Peña Flores, felicidades al programa, al invitado, ¿da clases de historia particulares? Le pregunta.
Bueno, ya luego veo cuánto cobro.
No, solamente en la universidad, ¿no? Bueno, María de los Remedios Navarrete dice, felicita por el programa también, muchas gracias. Javier Navarro dice, observación, el invitado mencionó que el Mar Rojo está en el Canal de la Mancha, pero el Mar Rojo está en Canal de Suez.
No, Canal de la Mancha nunca dije, Canal de Suez.
También dice Francisco Torres, todo el mundo sabe que conozca la Biblia, que ese territorio es de Israel, lo habla en el libro del Éxodo. Jesús se los dio a los israelitas. Israel tiene derecho en tomar esos territorios, como dice la Biblia.
Bueno, ese territorio, quiero decir, ha sido de los cruzados, ha sido del Imperio Otomano, ha sido de los romanos. En fin, ha pasado por muchas manos, ¿eh? No solo ha sido de, es de Israel, por supuesto, el primer reino de Israel. Ha sido de Egipto, en fin. Ha sido un territorio que ha pasado por muchas manos, ¿no? Entonces, claro, si decimos de quién es, pues claro, no es tan fácil, ¿eh? Sí.
Nos dice Jaime Morales, sobre el tema de la guerra Israel-Hamás-Palestina, como simple ciudadano observador y definitivamente sin ser especialista en historia, ninguna guerra es justa ni bonita. Los palestinos estuvieron jubilosos cuando se dio el ataque y secuestro de inocentes. En una guerra se está o de un lado o del otro. Estados Unidos está del lado israelí. Para mí es sencillo, estoy con Estados Unidos. Con un pelo de empatía, imagínense de qué lado están los familiares de los jóvenes secuestrados, torturados y asesinados. Sí, saludos desde Houston.
No es fácil. Estar con un lado o con otro, sí.
Escuché a un historiador argentino decir que Hamás es disidencia controlada por Israel. ¿Qué opina? Le preguntan, profesor.
Fíjate que yo también he escuchado algo de que Hamás. Vamos a ver, si es cierto, o parece ser, que Israel apoyó a Hamás en contra de Fatah cuando se presentaron las elecciones del año 2006, antes de 2006, ganó Hamás en la franja de Gaza a Fatah, que era el que controlaba Cisjordania. Entonces, parece ser que ahí, claro, como le pasó a Estados Unidos con Al-Qaeda, ¿no? Es decir, pues quedaron un monstruito, ¿no? Entonces, parece ser que hubo cierto apoyo ahí a Hamás. Bueno, pues se te revertió. Si eso fuera así, se te revertió. Sí, totalmente. Entonces, pues no hay... yo no podría afirmarlo totalmente, pero sí he escuchado eso, ¿no? Que sí pudo haber un apoyo para eso, para que ganara Hamás y no Fatah, ¿no?
Martín Tejeda, empezamos mal con el tema, no es ninguna guerra. Un país tiene tanques, jets y bombardea, el otro tiene piedras con inteligencia artificial. El mundo está dominado por, o sea, a ver, Israel domina o el mundo está dominado por esta raza, por los israelíes, y siempre hay algo que esconden no, pues, estas personas. Para mí, el pueblo judío, Israel, sentenció a una persona que celebramos en Semana Santa, pero acusó a los romanos. Saludos.
Bueno, hay una mezcla de cosas ahí, ¿no? Pero no, jamás no es que tenga piedritas y resorteras, ¿eh? Jamás tiene pues un armamento muy sofisticado, ¿eh? También, o sea, ha estado lanzando misiles, cientos de misiles a Tel Aviv y Jerusalén, etcétera. Pues eso no es que sean resorteras, ¿no? Pero bueno, yo no voy a justificar ni uno ni otro, ¿verdad? Pero hay que valorar, ¿no? Sobre todo, no la parte Hamás, sino la parte Israel y la parte civil, ¿no? De Gaza. Bueno, pues ya
se nos acabó el tiempo. Sí, gracias Leticia Navarro, gracias ingeniero Dagoberto Gómez, gracias señora López que le sugiere un canal en YouTube, profesor que lo abra. Le agradezco enormemente, doctor Enrique Ávila Palet, como siempre, por su tiempo. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima.
Exactamente.
Muchas gracias por sus participaciones.
Gracias a nuestra audiencia por su gentil escucha. Hasta el próximo diálogo abierto. Que tengan un gran sábado.